desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El embajador de Indonesia en Colombia, Prio Iswanto, recibió el premio mayor Wilson Quintero Martínez de la Policía Nacional de Colombia por sus servicios y contribuciones a la cooperación en la lucha contra las drogas en ambos países. El ministro de Salud alemán Jens Spahn dio positivo por el coronavirus el miércoles. Los casos de infección por el coronavirus en España y México han superado 1 millón de personas. China amenazó el jueves 22 de octubre con tomar represalias contra la última venta de armas de Estados Unidos a Taiwán, ya que la isla dio la bienvenida al paquete de armas, pero dijo que no buscaba entrar en una carrera armamentista con Beijing. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Jaman. El embajador de Indonesia en Colombia, Prio Iswanto, recibió el premio mayor Wilson Quintero Martínez de la Policía Nacional de Colombia por sus servicios y contribuciones a la cooperación en la lucha contra las drogas en ambos países. En una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Bogotá, recibida por Antara en Jakarta el jueves, el premio fue entregado al embajador Prio por el jefe de la Junta Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, general de división, Jorge Luis Ramírez, por su contribución a la cooperación de los directores con la Agencia Nacional de Estupefacientes de Indonesia en la lucha contra el abuso de drogas. El embajador Prio Iswanto es el primer embajador extranjero en recibir el premio. En la misma ocasión también se entregó un galardón similar al embajador de Colombia en Indonesia, Juan Camilo Valencia, en una presentación sencilla y solemne en cumplimiento de estrictos protocolos de salud. Según Prio, el premio es un premio para el pueblo indonesio como reflejo del fuerte compromiso de cooperar con Indonesia y Colombia para erradicar el abuso de estupefacientes. La Oficina de Representación de Promoción Turística de Indonesia en París, abreviado VITO, crea actividades de promoción innovadoras y creativas a través de House of Indonesia en París. El jefe de la oficina de VITO, Eka Monsare, dijo a Antara London el jueves que, mientras esperaba que los turistas franceses volvieran a visitar Indonesia, la Maison o House of Indonesia llevó Indonesia a Francia a través de productos locales y gastronómicos. admitió que durante la pandemia, cuando los turistas extranjeros no pudieron visitar Indonesia debido a las restricciones de viaje, que aún eran estrictas, las promociones debían realizarse de manera creativa e innovadora. Eka Monsare, quien también es la fundadora de House of Indonesia París, dijo que todos los viernes se lleva a cabo un evento llamado Happy Hour Indonesia en forma de una tienda emergente en la oficina de Fito en 22 Rue La Place, París. Los visitantes pueden probar varios productos locales de Indonesia que van desde la medicina a base de hierbas, chocolate, café hasta productos de aromaterapia o puede comprar directamente productos importados de Indonesia. El ministro de Salud alemán Jens Spahn dio positivo por el coronavirus el miércoles. El Ministerio de Salud alemán dijo que Spahn solo había experimentado síntomas de gripe y estaba en aislamiento domiciliario independiente. En respuesta a esto, el ministro de Relaciones Exteriores alemán Heiko Maas oró para que Spahn se recuperara pronto. Reportado por CNN el jueves, un portavoz del Ministerio de Salud alemán dijo que quienes habían tenido contacto con Spahn en ese momento también habían sido informados. Citando del sitio web World Matters, hasta la fecha Alemania ha registrado un total de 391.355 casos del coronavirus, 302.100 han sido declarados curados y 9.999 personas han muerto. A principios de la semana pasada, los gobiernos federales y estatales de Alemania acordaron reforzar la obligación de usar máscaras. Además, requieren que los bares cierren temprano, especialmente en áreas con una alta tasa de adiciones de casos. Los casos de infección por coronavirus en España y México han superado 1 millón de personas. España se convirtió en el primer país de Europa Occidental con casos de COVID-19 que alcanzaron más de 1 millón. El país de 47 millones de habitantes está luchando para prevenir una nueva ola de propagación del coronavirus. El Ministerio de Salud español dijo que el número total de casos de COVID-19 desde la pandemia había llegado a 1.005.295. En las últimas 24 horas ha habido más de 16.973 nuevos casos de infección en España y 34.366 muertes por COVID-19. Los expertos dicen que, como en la mayoría de los países, es probable que el número real de infecciones y muertes sea mucho mayor debido a pruebas inadecuadas. Mientras tanto, en México, los funcionarios de salud locales estiman que el número de infecciones por COVID-19 en el país ha aumentado a más de 1 millón de casos, lo que incluye infecciones confirmadas y sospechadas. Las autoridades estimaron el número de muertos por COVID-19 en 102.293. Este número incluye casos de pacientes que no se sometieron a la prueba COVID-19. El gobierno sudanés pagó 335 millones de dólares en compensación a las familias de las víctimas de los ataques de militantes que vinieron de los Estados Unidos. Este pago de compensación es parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses para eliminar a Sudán de la lista de patrocinadores del terrorismo. Según información de Reuters, el jueves, las autoridades sudanesas acordaron pagar una indemnización de 335 millones de dólares por las víctimas del bombardeo de las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en 1998. El atentado con bomba lo llevó a cabo la red Al-Qaeda cuando el fallecido Osama Bin Laden vive en Sudán. El pago de compensación es parte de un acuerdo con los Estados Unidos para eliminar a Sudán de la lista de países que patrocinan el terrorismo. La entrada de Sudán en la lista ha presentado obstáculos para que el país africano busque alivio de la deuda y préstamos externos. China amenazó el jueves 22 de octubre con tomar represalias contra la última venta de armas de Estados Unidos a Taiwán, ya que la isla dio la bienvenida al paquete de armas, pero dijo que no buscaba entrar en una carrera armamentista con Beijing. La administración de Trump ha aumentado el apoyo a Taiwán a través de la venta de armas y las víctimas de altos funcionarios estadounidenses, lo que se suma a las tensiones entre Beijing y Washington, ya agravadas por los desacuerdos sobre el Mar de China Meridional, Hong Kong, los derechos humanos y el comercio. Beijing ha ejercido una presión cada vez mayor sobre Taiwán para que acepte la soberanía de China, incluso volando aviones de combate a través de la sensible línea media del estrecho de Taiwán, que normalmente sirve como un amortiguador no oficial. En respuesta a la aprobación de Estados Unidos de una posible venta de armas por $1,800 millones a Taiwán, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo durante una rueda de prensa diaria que esas ventas deberían detenerse. Las ventas interfieren seriamente con los asuntos internos de China, dañan seriamente la soberanía y los intereses de seguridad de China, envían un señal seriamente erróneo a las fuerzas independentistas de Taiwán y dañan gravemente las relaciones entre China y Estados Unidos y la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán, dijo. No dio detalles, pero China ha sancionado a empresas estadounidenses en el pasado por vender armas a Taiwán, aunque no está claro qué forma han adoptado. Oyentes, estas fueron las noticias.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
El comentario de hoy trata sobre la visita prevista del secretario de Estado de los Estados Unidos a Asia y la cuestión del Mar de China Meridional. El secretario de Estado estadounidense Michael Pompeo realizará una serie de visitas de trabajo a varios países asiáticos del 25 al 30 de octubre. Entre los países que se visitarán se encuentran India e Indonesia, así como varios otros países. En Jakarta, Pompeo pronunciará un comentario público y se reunirá con sus homólogos indonesios para enfatizar la visión de los dos países sobre un Indo-Pacífico libre y abierto. La visita de Pompeo se llevó a cabo después de que el ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, visitara los Estados Unidos la semana pasada para discutir la cooperación de defensa con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper. Antes de Indonesia, el ministro de Relaciones Exteriores, Pompeo, y el ministro de Defensa, Esper, iban a Nueva Delhi, India, para liderar el tercer diálogo anual a nivel ministerial entre Estados Unidos e India. También tiene como objetivo promover la asociación estratégica global integral entre Estados Unidos e India y ampliar la cooperación para promover la estabilidad y la prosperidad en el Indo-Pacífico y el mundo. Curiosamente, muchos observadores sospechan que la visita de Pompeo a Jakarta tendrá una misión especial, a saber, el empoderamiento de la Asociación Estratégica Indonesia-América, relacionada con el conflicto en el mar de China Meridional. Esto se refiere a la preocupación de Estados Unidos por la estrecha relación entre Indonesia y China. Además, recientemente China ha sido muy agresiva en el mar de China Meridional. Con su fortaleza económica y el descubrimiento de la vacuna COVID-19, se dice que China ha expandido su influencia en los países de la región. Las relaciones entre las dos superpotencias, Estados Unidos y China, de hecho, se han calentado nuevamente con respecto al mar de China Meridional, que se cree que tiene abundantes recursos naturales. A mediados de julio, Estados Unidos rechazó las disputadas reclamaciones de China por la costa afuera en gran parte del mar de China Meridional. Se considera que China no proporciona una base jurídica coherente para sus ambiciones en el mar de China Meridional. Estados Unidos ha desafiado durante mucho tiempo los vastos reclamos territoriales de China en el mar de China Meridional, enviando buques de guerra regularmente a través de la ruta marítima estratégica. Esta acción tiene como objetivo demostrar la libertad de navegación en la zona. También insinúa que las reclamaciones de Pekín sobre los recursos costa afuera en gran parte del mar de China Meridional son completamente ilegales. Hasta ahora, Indonesia no ha hecho ningún reclamo en el mar de China Meridional e insiste en que solo respeta el derecho marítimo internacional. Desde hace mucho tiempo, Indonesia ha presentado varias bases legales a las Naciones Unidas con respecto a los límites de la soberanía marítima de Indonesia y China, no ha presentado ninguna protesta en absoluto. Lo más importante que se debe demostrar es que la actitud de Indonesia hacia el derecho a una zona económica exclusiva en la región que limita con el mar de China Meridional puede demostrarse de forma clara y coherente. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 23 de octubre de 1991. La firma de los Acuerdos de Paz de París. Los Acuerdos de Paz de París, también conocidos Acuerdos de Paz Integrales de Camboya, se firmaron el 23 de octubre de 1991 y marcaron el final oficial de la guerra entre Camboya y Vietnam. El acuerdo condujo al despliegue de la primera misión de mantenimiento de la paz posterior a la Guerra Fría y la primera ocasión en la que la Organización de las Naciones Unidas asumió el cargo de gobierno de un estado. El acuerdo fue firmado por 19 países. El siguiente acontecimiento histórico es del 23 de octubre de 2011. Finaliza la Guerra Civil Libia. La Guerra de Libia de 2011, llamada también en algunos medios de comunicación Guerra Civil Libia, Revolución Libia o Revuelta del 17 de febrero, fue un conflicto bélico internacional en territorio libio, que comenzó en febrero de 2011. La guerra fue precedida por protestas en Zavia el 8 de agosto de 2009 y finalmente se encendió con protestas en Benghazi, que comenzaron el martes 15 de febrero de 2011, con demandas de reformas políticas y económicas contra el régimen de Gaddafi, que llevaba 41 años en el poder. Las manifestaciones fueron creciendo en magnitud y violencia, siendo reprimidas cada vez con mayor brutalidad por las fuerzas de seguridad, superando en pocos días, según algunas fuentes, los 40 muertos. Muammar Gaddafi evadió la captura hasta el 20 de octubre de 2011, cuando fue capturado y asesinado en la batalla de Sirte. El Consejo Nacional de Transición declaró la liberación de Libia y el fin oficial de la guerra el 23 de octubre de 2011. Sin embargo, los problemas no se detuvieron simplemente con la caída del régimen de Gaddafi. El terremoto de Turquía de 2011 fue un sismo ocurrido el 23 de octubre de 2011 que tuvo una magnitud de 7,4 megavatios. Su epicentro se ubicó a 16 kilómetros tierra adentro y su epicentro fue la localidad de Van al este de Turquía. El sismo fue incluso sentido en Irán y en Armenia, según reportes ciudadanos al Servicio Geológico de los Estados Unidos, que estimó que las pérdidas humanas podrían ser de hasta 10.000 personas y superar los 100.000 millones de dólares estadounidenses. En total, 138 los muertos y en 350 heridos, así como 600 edificios desplomados y 500 desaparecidos. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya, ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Hatiku saat ku berkenalan dengannya, ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya.
menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la comunidad conservacionista declarada por la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad IPB. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Departamento de Conservación de Recursos Forestales y Ecoturismo de la Facultad de Silvicultura y Medio Ambiente de la Universidad IPB hizo una declaración de conservación comunitaria el domingo. El decano de la Facultad de Silvicultura y Medio Ambiente de la Universidad IPB, Dr. Nareswaro Nugroho, en una declaración escrita en Jakarta el domingo, dijo que la declaración se realizó después de sostener un debate virtual con el tema «Hacia la formación de una sociedad de conservación de Indonesia». Nareswaro enfatizó que el objetivo principal de la declaración era fomentar la realización de una comunidad conservacionista de Indonesia. Mencionó que se encuentran muchos desafíos que enfrentar los conservacionistas. Estos desafíos incluyen diferencias de opinión con respecto a la conservación entre pro-humanos y pro-medio ambiente, así como la complejidad de los problemas de gestión ambiental. Necesita una estrategia integrada que involucre a varias partes para enfrentar estos desafíos. Nareswaro dijo que la comunidad conservacionista podría convertirse en un foro para crear esta estrategia. El número de participantes que asistieron fue de más de 200 personas de diversos orígenes de agencias, tanto gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, profesionales, académicos y también varias generaciones, desde ancianos hasta jóvenes milenios. Los especialistas que compartieron sus experiencias también procedían de una variedad de orígenes diferentes. El jefe del Departamento de Conservación de Recursos Forestales y Ecoturismo, Dr. Nyoto Santoso Satiawan, transmitió la necesidad de sentar las bases correctas para establecer un foro de conservación. También enfatizó la importancia de las redes para resolver problemas y diferencias que ocurren entre varios actores en temas de conservación. Mientras tanto, la profesora del Departamento de Conservación de Recursos Forestales y Ecoturismo, profesor Dr. Harini Muntasi, transmitió la importancia de formar una comunidad de conservación y la importancia de socializar el valor de conservación, destacando la importancia de la inclusión en la membresía de la comunidad de conservación. Después de la declaración del establecimiento de la comunidad conservacionista para naturaleza y el medio ambiente en Indonesia por el decano de la Facultad de Silvicultura de la Universidad IPB, El siguiente paso es la formulación del concepto inicial de gobernanza. El código de conducta de este foro por un pequeño equipo. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Dari semuanya lelaki yang pernah mendampingi aku, tiada yang pernah selama dua jam bikin ku menunggu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa aku membisu? Dari semuanya lelaki yang pernah mencintai aku, tiada yang pernah hingga detik ini bikin ku cemburu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa ragu begitu? Di mana logika hatiku jatuh cinta? Logika. Dari semuanya lelaki yang pernah mendampingi aku, tiada yang pernah selama dua jam bikin ku menunggu. Dari semuanya lelaki yang pernah mencintai aku, tiada yang pernah hingga detik ini bikin ku cemburu. Tak kena dengan logika.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre río Limbong Sitodo en Sulawesi del Oeste. El río Limbong Sitodo es un lugar de baño natural que utiliza el flujo de la agua del río como fuente. La ubicación está a unos 8 kilómetros de Polewali, la capital de Polewali Mandar, Sulawesi del Oeste. El agua del río Sitodo Limbong es tan clara y fresca porque proviene de los manantiales de la montaña. A lo largo del curso del río se encuentran rocas y árboles que se suman a la belleza de este destino turístico. Los visitantes pueden sumergirse y ver un hermoso paisaje natural. Río Ariba hay una cascada llamada Indoranuang. El acceso a la cascada no es fácil. Los visitantes deben subir hasta 4 kilómetros para llegar a Indoranuang. Sin embargo, en el camino los visitantes pueden disfrutar del hermoso paisaje de la ciudad de Polewali y la ciudad de Mandar Bay desde las distancias. Además de sumergirse en el río Limbong Sitodo y tener una aventura en la cascada de Indoranuang, los visitantes también pueden visitar la aldea tradisional de Mandar en una colina a unos 5 kilómetros del río Limbong Sitodo. En el pueblo pueden presenciar cómo los pueblos indígenas aún conservan su cultura, arte y tradiciones. Al acceso a este pueblo se pueden llegar en coche o moto. Sin embargo, está más cerca del pueblo, la carretera es más estrecha. Por tanto, será mejor ir al pueblo a pie. Si los visitantes llegan al pueblo, serán recibidos con las casas tradicionales del pueblo de Mandar en forma de casas sobre pilotes. Este pueblo es rico en árboles de cacao, frutas y verduras. De hecho, la jardinería es el principal medio de vida en este pueblo. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el río de Limbong Sitodo en la provincia de Sulawesi del Oeste. Gracias por su atención. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Bienvenidos de nuevo a nuestro segmento regular miscelánea. En la edición de hoy vamos a presentarles información sobre Indonesia Care. Oyente, el turismo es uno de los sectores que ha experimentado un mayor descenso debido a la pandemia COVID-19. En esta era de la nueva normalidad, la industria del turismo puede volver a funcionar. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa lanzó una campaña de protocolo de salud para presentar destinos limpios, saludables, seguros y ambientalmente sostenibles. Uno de los esfuerzos que se lleva a cabo fue el lanzamiento del programa Care Indonesia en julio. La campaña Indonesia Care o Care Indonesia estuvo marcada por la proyección del video de la campaña Indonesia Care en el estudio 21 Plaza Senayan en Jakarta. Paralelamente también se lanzó una video guía de protocolos de salud en hoteles, restaurantes y cines en estudio 21 Plaza Senayan. Según el Ministro de Turismo y Economía Creativa, Wisnu Tama, Indonesia Care es una estrategia de comunicación sobre cómo Indonesia puede llevar a cabo diversas actividades en el sector turístico y la economía creativa. Los principios son priorizar la limpieza y la salud y la sostenibilidad ambiental, tanto para los actores como para los consumidores. El símbolo Indonesia Care resalta la frase "I do care" para enfatizar que Indonesia presta mucha atención a la limpieza, salud y seguridad de los turistas. Además de las guías sobre objetos turísticos, hoteles y restaurantes, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa también cuenta con protocolos de salud para la industria creativa. Los guías tienen como objeto proporcionar a los turistas una sensación de comodidad en medio de un periodo de transición de adaptación a la nueva normalidad. Cada guía está elaborada en detalle, incluyendo pautas generales y específicas de acuerdo con las regulaciones gubernamentales. Las pautas generales cubren la gestión o gobernanza que se aplica a todas las partes, desde empleadores o gerentes, empleados, invitados, hasta el gobierno y asociaciones relacionadas. Mientras tanto, una guía especial enumera lo que se debe y no se debe hacer, incluida la provisión de procedimientos operativos estándar para minimizar el contacto directo. A través de folletos, artículos y videotutoriales de diversos sectores de la industria turística y la economía creativa, se dice que la información de Indonesia Care se actualiza periódicamente. Hoy antes, este fue miscelánea de hoy.
Di hatiku saat ku tatap paras wajahku di cermin, pipi merah, bibirku merah, mereka menantang setiap pandangan. Ku hidung, telinga, jidat, tangan sampai betis. Oh betapa cantiknya wajahku malam ini, pasti ku terpilih jadi ratu. Aku berbisik dalam hati, mungkinkah ini kan terjadi sesungguhnya. Kulangkahkan kaki menyusuri panggung pemilihan ratu sejagat. Putar ke kiri, balik ke kanan, senyum sana, senyum sini, ikuti irama. Oh semua tepuk tangan seiringku berlalu, sampai menghilang di balik layar.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkong, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken.
Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, les presentamos la canción de la región Madura titulada Tanduk Majeng. Tanduk Majeng significa que el placer de la pesca. Es una canción popular madurese que cuenta la vida de los madurese como pescadores. La vida como pescador es muy dura porque tienes que afrontar los peligros en el mar, arriesgar tu vida, vivir sobre las olas y cubierto por el viento para mantener a tu familia. Filosóficamente, esta canción es una alusión que significa que los madureses, que son en su mayoría pescadores, luchan por pescar para sus familias, a pesar de que sus vidas están en juego. Esta canción describe lo feliz que está la familia de los pescadores después de ver la pantalla blanca desde la distancia. Debe ser su familia quien ha estado fuera durante días y ahora llega a casa con pescado fresco. Aunque no hay explicación sobre quién compuso la canción, esta canción se ha convertido en parte de los giros y vueltas de la vida de los pescadores en Madura. Muy bien oyentes, esta es la canción Tanduk Majeng de Madura.
Olé.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.